Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net. Kaixo arratsaldeon guztioi, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de los especiales de Euskadi Digital. Hoy conoceremos los resultados de un estudio que han realizado de forma conjunta en la Institución Ferial de Madrid, IFEMA, y el portal infoempleo.com, donde se analiza la situación de la mujer con respecto a las nuevas tecnologías. Su duración es de media hora aproximadamente, y seguido escucharemos la rueda de prensa que ofreció Panda Software en SIMO 2005 con el fin de valorar las amenazas más importantes de este año. Como hacemos siempre, estos dos contenidos estarán disponibles a partir de la semana que viene en formato podcast en el canal de conferencias de Euskadi Digital en www.euskadigital.net. Comienza ya la presentación del estudio La Mujer en las TICs. Espero que os resulte interesante.
Gracias por venir a la presentación de este proyecto de estudio de la mujer profesional y sectores económicos. IFEMA es algo más que un consorcio en el que se producen presentaciones muy importantes, exposiciones, y como las que ahora tenemos en SIMO, mañana en Feriarte. Es algo más. Queremos que se incorpore a la vida social de una manera importante, que contribuyamos a fomentar algo tan importante como son los estudios, los simposios en torno a nuestros salones, a nuestras exposiciones. Y por eso nos ha parecido muy bien el que en InfoEmpleo pueda situarse en nuestras propias instalaciones y con nuestras propias actividades para saber algo tan importante como el desarrollo de la actividad económica y el papel que en el mismo juega la mujer. Yo ayer oía a la que fue ministra de Sanidad del gobierno anterior, Ana Pastor, en una disertación que hacía sobre otras materias, pero en donde ponía de manifiesto la importancia de la mujer. Y llegó a decir, y no hubo quien le replicase, que la mujer no solamente es igual que el hombre, sino que es mucho mejor que el hombre. Bueno, afirmación que nadie se atreve, como es lógico, a contradecir, pero que, sin embargo, a mí me parece que es muy importante que tengamos en cuenta las capacidades y posibilidades de la mujer en la vida económica actual. Bueno, de eso se trata el estudio, un estudio que tiene vocación de continuidad. Es un estudio que en principio se circunscribe a lo que significa la presencia de la mujer en las técnicas de comunicaciones, en informática, pero que va mucho más allá, a saber cuál es la situación de la mujer en el conjunto de la vida económica de España. ¿Y por qué en IFEMA? Pues porque en IFEMA la verdad es que tiene unas grandes capacidades para estudiar el conjunto de las actividades empresariales y el mundo económico. Aquí en IFEMA pasan millones de personas a lo largo del año, más de 40.000 empresas hacen aquí presencia de una manera muy activa y en consecuencia somos un factor dinámico de la propia economía de la ciudad. Más del 1% del Producto Interior Bruto de Madrid se produce aquí, en el entorno de IFEMA, con esa generación de más de 35.000 puestos de trabajo al año, y por tanto con un dinamismo extraordinario que nosotros queremos también que sirva, como le decía al principio, para aportar algo más a la sociedad que solamente el realizar una actividad puramente instrumental. Por eso nos ha parecido muy bien el que María Benjumea y todo su equipo haya hecho un estudio del que ahora vamos a saber sus consecuencias. Y por tanto, quien tiene que tomar la palabra y quien nos tiene que explicar pues lo que ha significado el estudio y lo que la mujer implica en el conjunto de la actividad de la vida económica de nuestra ciudad, pues es bienvenido. Esta es una, como verán ustedes, un estudio en el que se examina las posibilidades de la vida económica y en este caso es muy específico de las tecnologías de investigación y comunicación de la mujer, y aquí no se establecen cuotas, aquí se establecen valores. Eso de la cuota queda para otros, y por tanto estamos muy interesados en saber en el conjunto del estudio lo que esto significa. Muchas gracias. Así que María Gumea, pues, tiene la palabra junto con sus colaboradores para contarnos en qué consiste el conjunto del estudio.
Yo lo primero que quiero es dar la enhorabuena a EFEMA, dar la enhorabuena a su presidente, a José María Álvarez Montano, a su director, a Fermín Lucas, al director del SIMO, a Santiago Quiroga, y además de esto a María Martínez y a todos por esta iniciativa, que realmente, como comentaba en este momento el presidente, es una iniciativa y una apuesta valiente y decidida por abordar un tema de la trascendencia de este, absolutamente lejos de tópicos y de cualquier tipo de dogmatismos, como bien decías hace un momento, para poder dar soluciones y tendentes a una igualdad de una cosa que es absolutamente real, que es la plena incorporación de la mujer al desarrollo profesional, ¿no? Esta iniciativa tiene como punto de partida el estudio que presentamos en el mes de marzo, que es Mujer y Empleo, Opciones y Decisiones, y nuestro objetivo es, conociendo la realidad que hemos visto, la plena incorporación de la mujer, nuestro objetivo era, ¿por qué hay tan pocas mujeres en los primeros niveles profesionales? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que nos damos cuenta es que la mujer y su desarrollo es la gran desconocida en el mercado de trabajo, existiendo una importante brecha entre lo que es la realidad, es decir, las posibilidades que verdaderamente tiene de desarrollo, y lo que son las percepciones, tanto de las propias mujeres como de la sociedad en su conjunto. Y si existe un desconocimiento, como hemos dicho, global, este desconocimiento es todavía mucho mayor si lo que lo asociamos es de una forma específica a cada uno de los distintos sectores económicos. Por esta razón es por la que realmente quiero agradecer a IFEMA que apueste por este proyecto. Es decir, que realmente haga un análisis, y ahí es donde hemos entrado en esta línea de colaboración que, como bien decía el presidente, iniciamos con el sector de las TIC, pero continúa de alguna forma unido a los diferentes sectores económicos vinculados con los distintos, los más representativos, lógicamente, salones de IFEMA. Yo creo que si hablamos de realidades, hay una que es absolutamente incuestionable. La mujer actual es relevante. Y es relevante porque es la gran reserva de talento no aprovechado en nuestra sociedad. Yo creo que en este momento lo que nos encontramos es en un escenario en donde tenemos una escasez de talento. Hemos oído hablar, las últimas cifras del paro realmente son muy significativas. Estamos ya por debajo de la Unión Europea. Esto hace muchísimos años que no lo teníamos. En Madrid todavía la noticia es mucho mejor. Estamos en torno a un 6%, es decir, está prácticamente en pleno empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no solamente estamos refiriéndonos a que esta ausencia de talento es genérica, es decir, profesionales puede haber, pero es que lo que la sociedad está demandando en este momento no son mera tenencia de conocimientos ni meros profesionales, son lo que me van a permitir denominar un perfil camaleónico, es decir, un perfil que tiene desarrollado sus habilidades y sus competencias y además con una absoluta adaptación al cambio. Y por eso es tan importante la mujer, porque la mujer realmente es esa reserva de talento que en este momento está demandando la sociedad. Por todo ello, es imperativo en nuestra sociedad desarrollar este talento de la mujer, pero para este tema no es únicamente suficiente potenciar su desarrollo profesional y la construcción de una carrera satisfactoria, compatible con sus valores y su vocación, sino que dentro del estudio lo que queremos es ser una herramienta que, aportando un conocimiento preciso de esta realidad de la mujer profesional, permita una mejora en cuanto a la toma de decisiones por parte de todos los agentes implicados en este sentido. Y ahora me gustaría muy brevemente decir por qué las TIC, por qué comenzamos por las TIC. Dentro del título podemos ver, cuando hablamos de mujer profesional y sectores económicos TIC, podemos apreciar dos conceptos. Primero, el título, Mujer Profesional y Sectores Económicos, que refleja una ambición, es decir, cuál es la realidad de la mujer profesional y en el conjunto de las actividades. Y luego el subtítulo TIC, que es la realidad. Simplemente, este es uno de los sectores más característicos
donde todas las funciones asociadas con la tecnología, y me encanta ver muchas mujeres dentro de la sala, porque tradicionalmente ha sido una cosa de hombres. Y en este estudio lo que queremos es ver cómo evoluciona y, por otra parte, diferenciar lo que es el sector como tal TIC, en donde los porcentajes, como posteriormente podremos ver al presentar los resultados Salvador Aragón, podemos estar absolutamente en la media de todos los sectores, y lo que es la función de los sistemas de información, en donde aquí el porcentaje de hombres es claramente diferente en relación con el de las mujeres. Por eso hemos querido hacer este estudio complementando dos herramientas fundamentales. Por una parte, hemos querido medir. Y para medir hemos hecho una encuesta a través de InfoEmpleo, en donde nos han contestado 924 profesionales del sector y de la función. Y por otra parte, hemos querido sentir, es decir, hemos querido acercarnos a los profesionales para saber cómo ellos realmente, con su experiencia, con su trayectoria, con sus vivencias, nos pueden aportar una información realmente valiosa para analizar el tema. Y por último, algo absolutamente destacable dentro de este estudio es que, aunque hablamos de mujer profesional, lo que hablamos realmente es de profesionales, y hablamos de abordar un problema en su conjunto. Por tanto, nos hemos acercado tanto a los hombres como a las mujeres. Es decir, lo que hemos querido es tener una participación de todo el sector y de toda la función en su conjunto. Simplemente extender, antes de terminar, el que dentro de este acuerdo que hemos alcanzado entre IFEMA e InfoEmpleo, adicionalmente a el análisis y este estudio en relación con la mujer profesional, hemos puesto en marcha un tema muy vinculado con lo que aquí estamos hablando, como es un canal específico de empleo para todos los profesionales del sector y de la función, que es simoinfoempleo.com. Esta es la primera vez que surge un canal de estas características, que pretende, desde el punto de vista de IFEMA, y de nuevo quiero extender mi enhorabuena a todos los, tanto a su director del SIMO como a IFEMA, porque con ello pretende, de una manera continuada, dar servicio a todos los expositores desde el punto de vista de empresas del SIMO, pero ojo, lo más importante, atender a todos los profesionales del sector y de la función para que de una forma permanente tengan un punto de encuentro entre los profesionales y aquellas empresas que necesitan de los mismos. Y ya simplemente terminar, estoy convencida y tengo la esperanza de que este estudio pueda ser un punto de partida para la discusión, para el análisis y el diálogo. Y tras reiterar mi enhorabuena a IFEMA y al SIMO, directamente dar la palabra a Salvador Aragón. Muchas gracias.
Ante todo, me gustaría reiterar de nuevo agradecimiento a IFEMA y a SIMO y a todos los presentes por compartir algunas reflexiones en torno a un tema verdaderamente apasionante. Y es curioso porque cuando nos planteamos o cuando surgió la idea de este estudio, me vino a la mente un pensador muy conocido por todos, que fue Descartes. Descartes, curiosamente, fue el primer pensador que fue consciente de algo que comentaba María Benjumé hace un momento, y es la gran reserva de talento que supone la mujer en la sociedad, en aquel caso de la Ilustración, y que desgraciadamente seguimos teniendo que ver como reserva de talento, en menor medida, pero todavía en la sociedad actual. Y curiosamente Descartes plantea un aspecto importante. Él decía que para conocer una realidad, el punto de partida debía ser, ante todo, plantearse las preguntas adecuadas. Y quizás lo más complicado en este estudio ha sido eso, plantearnos las preguntas adecuadas. Y al final esas preguntas las hemos podido resumir básicamente en tres. ¿Cuál es la presencia cualitativa? ¿Cuáles son las cifras de la presencia cualitativa de la mujer? ¿Cuál es esa presencia cuantitativa? Es decir, ¿hasta qué punto influye en el desarrollo del sector TIC y de la función de SI? Y finalmente, ¿cuáles son los elementos de transformación, los elementos que están cambiando y que está haciendo que esta presencia se acelere o en ocasiones también se ralentice? Y para eso, lo que planteábamos es ante todo un estudio donde combinábamos, como comentaba antes María Benjumea, el medir y el sentir. Hemos desarrollado una encuesta online que ha sido respondida con un nivel adecuado de fiabilidad del orden de 900 respuestas, y hemos planteado también 10 entrevistas personales que nos han permitido indagar en los factores más cualitativos de esta aproximación. Y como resultado de ello, nos hemos podido dar cuenta de algunos factores importantes. En primer lugar, hay elementos diferenciales que permiten ser optimistas en la presencia de la mujer dentro del sector TIC. El primero de ellos es que es un sector muy volátil. Cuando vemos cuál ha sido el peso de este sector en la evolución del empleo a lo largo de los últimos años, nos damos cuenta que tanto el sector como la función son sectores marcadamente cíclicos. Curiosamente, el periodo expansivo de cada uno de estos ciclos constituye y ha constituido históricamente una excelente oportunidad para la incorporación de la mujer al sector o a la función. ¿Por qué? Porque estamos hablando de periodos de escasez de talento, donde algunos de los factores que luego veremos han frenado la incorporación de la mujer, perdían importancia en relación con esa demanda de talento. Y en este sentido, este comportamiento del sector, que en ocasiones produce algunas distorsiones en el mercado de trabajo, es un elemento francamente favorable. El otro elemento importante dentro del propio sector es su dimensión técnica. Es un sector en el cual la capa de técnicos supone el 40% del empleo cualificado. Y de hecho, este elemento también facilita la incorporación de la mujer en la medida, y vamos a ver después que es un factor muy importante, en que la propia mujer ha accedido a la formación de carácter técnico. Hace unos años encontrar una ingeniera era la excepción. Hoy en día en algunas ingenierías ya son de hecho mayoría. Por lo tanto, estamos ante un sector en el cual un componente que tradicionalmente ha sido un freno está adquiriendo un carácter francamente positivo. De hecho, esto nos ha llevado a plantearnos cuáles son las cifras de la presencia de la mujer. Y quizás, partiendo por la referencia genérica, el resultado más amplio del estudio es que en este momento la mujer supone el 34,2% de los empleados o del personal que trabaja en nuestras empresas. Dentro del sector TIC estamos hablando de un 34,5%, es decir, es un sector que pese a esa fama que ha arrastrado de un sector tecnológico y de un sector muy masculinizado, es un sector que está ya plenamente equiparado con el resto de los sectores. Desgraciadamente, no podemos decir eso de la función de TI. En la función de TI estamos hablando de una presencia que apenas supera el 20%. Y cuando hemos indagado en cuáles son las causas de esa presencia, de nuevo volvemos al componente formativo. La incorporación de la mujer a las capas, fundamentalmente a la formación más técnica, lleva un considerable retraso frente a otras áreas formativas, como veremos también analizar las distintas funciones. De hecho, el otro elemento relevante, más allá de la cifra global de ese 32% o de ese 20%, es que esta presencia está muy distorsionada o varía fuertemente en relación con el nivel profesional alcanzado. Si hablamos de posiciones operativas, podemos hablar prácticamente de una equiparación. Por el contrario, si nos vamos al otro extremo, si nos vamos a las posiciones directivas, nos damos cuenta que en el sector TIC, al igual que en el conjunto de los sectores, estamos hablando de una cifra en torno al 11%. Es decir, el camino que hay que recorrer todavía en la incorporación de la mujer en los ámbitos de responsabilidad es un camino todavía muy, muy amplio. De hecho, es muy curioso ver dentro del propio sector TIC las diferencias que existen entre las distintas funciones, entre las distintas áreas en el sector. Nos encontramos que, por ejemplo, la paridad está prácticamente alcanzada, considerando el conjunto de todos los niveles, en atención al cliente. Es muy elevada en recursos humanos, en calidad, en marketing, en auditoría. Y por el contrario, un dato que no nos debe extrañar es que esta presencia es especialmente baja en las áreas que tienen un carácter más técnico, o me van a permitir la palabra más tecnológico. Si vemos cuáles son los datos en compras, en producción o en informática, nos damos cuenta que están muy por debajo del propio promedio dentro del sector y dentro del conjunto de la empresa. Es decir, todavía seguimos asistiendo, como comentaba anteriormente, a esa especie de dicotomía entre lo tecnológico y lo femenino. De hecho, esto todavía adquiere un carácter más marcado cuando hablamos de la función de sistemas de información. Y aquí, sobre todo, la diferencia surge en los puestos operativos, donde nos encontramos que el diferencial es enormemente marcado. Algo que prácticamente en el conjunto de sectores y en el sector estaba equiparado, en la función de TI nos encontramos con un gap todavía muy marcado. Por el contrario, en cambio, en las funciones directivas no hay apenas diferencias. Y eso, a su vez, es un elemento esperanzador, porque nos está diciendo de que no existe una especie de decantación a lo largo del progreso de la carrera profesional, sino que el principal freno lo estamos encontrando en las posiciones más de base. Por cierto, dentro de la función de sistemas de información nos encontramos con diferencias sectoriales. Por ejemplo, en comercio, distribución o en administración pública nos encontramos con una presencia razonablemente equilibrada de mujeres dentro de la función de TI. Por el contrario, en sectores como media, en sectores como el propio sector informático o en la automoción, nos encontramos con una presencia más baja, que en el fondo, a la vista de los otros resultados que, de los cuales disponemos, no es más que el reflejo también de una presencia en conjunto dentro de estos sectores más baja de la propia mujer. Otro elemento importante, porque en muchas ocasiones se habla de que el escenario ideal donde potenciar la presencia de la mujer se encuentra o bien por la vía del autoempleo o bien en las grandes empresas. Bueno, pues nos encontramos con relaciones interesantes entre presencia de la mujer y tamaño de la empresa. Por ejemplo, dentro del sector TIC nos encontramos que la presencia mayor, casi un 45%, se encuentra entre las empresas entre 500 y 999 empleados, entre 500 y 1000. Por el contrario, dentro de la función nos encontramos con que la mayor presencia se da en el escalón inmediatamente anterior, entre las 200 y las 500, los 500 empleados, es decir, empresas de tamaño mediano. Pero lo que es verdaderamente interesante es que a medida que se incrementa el tamaño de la empresa, tanto en la función como en el sector, se incrementa la presencia de la mujer. Y eso nos debería hacer reflexionar sobre hasta qué punto existen determinadas barreras de tipo organizativo a esa presencia. Tras las cifras, vamos a ver cuál es la calidad de esa presencia. Y la verdad es que los resultados merecen una reflexión profunda. Porque tanto en el sector TIC nos encontramos con que tanto la presencia en consejos de administración, donde apenas alcanza el 21%, y en los comités directivos ejecutivos, donde no alcanza el 19%, es sensiblemente inferior a la del conjunto de sectores. Es decir, dentro de los ámbitos de responsabilidad, la presencia está minorada, ligeramente minorada, respecto a lo que sería esperable. Cuando vamos a los puestos directivos, pues nos encontramos en el fondo con un reflejo de lo que hemos comentado ya para la totalidad del sector. La mayor presencia se da en calidad, en atención al cliente y en auditoría. Y de nuevo, la menor presencia se da en ámbitos como la producción, los servicios generales o la informática. En el fondo estamos reflejando una evolución bastante continua. Y una pregunta muy interesante para la función, que vamos a ver después que tiene una relevancia a futuro importante, y es si existen las CIOs, existen las directoras de informática. Porque, como hemos visto que esa presencia de la mujer dentro de la función es tan baja, su reflejo en las posiciones más directivas se minora aún más. Y nos encontramos con que existen. Y existen ante todo en sectores como el comercio y la distribución o el sector sanitario. Por el contrario, en las utilities, en agua, gas, electricidad, en banca o en automoción, sectores que por su peso económico deberían ser muy relevantes, la presencia de directoras o de directivas, mejor dicho, en el ámbito informático es muy, muy, muy reducida. Y esto de nuevo es un reflejo de alguna forma de un determinado tipo de cultura corporativa. Ahora bien, esta realidad no es una realidad estática, sino es una realidad que va cambiando. Y tenemos elementos de transformación importantes. De hecho, hemos identificado algunos factores que son destacables. Factores como la propia cronología de la incorporación de la mujer. Factores como la formación. Factores como la cultura del entorno, la cultura sectorial, la cultura de la compañía. O factores también, y no debemos olvidarlos porque son muy relevantes, factores personales. Los propios valores, la propia circunstancia personal, son elementos que influyen en esta presencia. Y de hecho, hemos podido valorar estos factores. Como factores más relevantes, se percibe la cultura social, la cultura sectorial y, afortunadamente, como factor cada día menos relevante, nos encontramos la formación. El gap formativo que hace unos años era importante se está diluyendo. Y hay otro elemento que me gustaría destacar. Y es que en la influencia de los factores hay una diferencia de percepciones muy marcada entre el hombre y la mujer. La mujer percibe con mucha más intensidad esos factores. Mientras que para el hombre la relevancia de estos factores en su propio desarrollo de carrera es vista como mucho menos relevante. De hecho, cuando preguntamos tanto a hombres como a mujeres cuál es la influencia que tiene el mero hecho de ser hombre o el mero hecho de ser mujer en determinados elementos que constituyen parte de su vida profesional y de su vida personal, nos encontramos también con un fenómeno importante. Prácticamente los elementos que hemos mirado, que son la conciliación, el nivel retributivo, el reconocimiento profesional, las responsabilidades alcanzables o el conjunto de la carrera, para los hombres percibimos que el mero hecho de ser hombres es básicamente una ventaja, mientras que la mujer percibe que el mero hecho de ser mujer es, en la mayor parte de las ocasiones y en elementos como la conciliación o el elemento retributivo, es claramente una desventaja. De hecho, este elemento o esta influencia o esta percepción del propio sexo como desventaja es especialmente marcado a medida que se va subiendo por niveles de responsabilidad. Por ejemplo, si analizamos cuál es la influencia o la percepción que se tiene sobre las posibilidades de conciliación entre lo personal y lo profesional, nos damos cuenta de que la percepción de negativamente se va incrementando a medida que las responsabilidades que se van alcanzando en el desarrollo de la carrera profesional se van incrementando. Y esto nos está diciendo una cosa, esto nos está diciendo en qué niveles y sobre qué elementos tenemos que actuar de forma prioritaria si queremos disminuir estas diferencias de presencia. Por cierto, el hecho de ser hombre y de ser mujer también cambia la forma en la que se perciben que determinados elementos influyen en el conjunto de la carrera. Y es muy curioso porque se perciben, hay elementos en los cuales ambos sexos perciben una importancia compartida. Hablamos del esfuerzo personal, hablamos de las capacidades personales o de la formación o de los propios valores. Son elementos que tanto hombres como mujeres perciben de forma muy similar que tienen una influencia positiva. Sin embargo, cuando nos vamos a elementos con un componente más personal y hablamos de la familia, hablamos de los hijos, nos encontramos con que la mujer los percibe negativamente, mientras que el hecho de ser mujer es percibido como algo negativo para estos factores, mientras que en el caso del hombre, por ejemplo, en el caso de los hijos, tiene un valor neutro, y en el caso de la familia incluso se percibe como un elemento claramente positivo. Y todo ello nos lleva a una pregunta muy interesante, y es si parte de estas diferencias se basan en que existe una distinta percepción de habilidades o de capacidades. Y lo que nos hemos dado cuenta es que aquí, y me van a permitir la expresión, hay opiniones para todos los gustos. Es decir, hay una dispersión muy amplia entre si existen capacidades o habilidades masculinas o femeninas. Lo que sí nos encontramos es con que la mujer percibe en mayor medida que existen capacidades propias de su género que el hombre. Capacidades, por ejemplo, como el compromiso, la comunicación o incluso estilos de gestión diferenciados. Y esto a su vez enlaza con un elemento que antes ha comentado María Benjumea, y es el elemento de la escasez de talento. Y es especialmente relevante en donde hemos detectado que existe una menor presencia de la mujer, que es dentro de la función de sistemas de información. Sé que en esta sala hay gente, o hay mujeres que forman parte de una función o de la función de sistemas de información. Y curiosamente aquí, en la evolución de esa propia función, nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta de que ese 20% de la mujer puede ser un lastre muy importante para el propio desarrollo de la función, porque es una función que en su propio cambio de roles dentro de la empresa se ha vuelto mucho más compleja y exige una combinación de habilidades muy distinta a la que exigía, por ejemplo, hace 15 años cuando hablábamos meramente de la función de informática. Donde antes simplemente se planteaba conocimientos técnicos y eficiencia en la gestión, hoy en día planteamos muchas más cosas. Hablamos de una función que pasa de ser una función, de una función que debe ser controlada a una función que debe cooperar con el resto del negocio. Y eso exige habilidades organizativas, habilidades motivacionales y habilidades relacionales. Y eso exige perfiles, capacidades y talentos mucho más diversos. Y si la función de sistemas de información quiere tener ese portfolio de perfiles o ese portfolio de capacidades que le permitan tener el papel que debe tener, eso implica que va a tener que incorporar de una forma clara y decidida, como parte de su propia apuesta por su propio desarrollo dentro de la empresa, va a tener que incorporar de una forma decidida a la mujer. Porque esos conocimientos técnicos ya no son tan importantes y hay elementos, hay habilidades que van a ser mucho más relevantes. Y simplemente me gustaría concluir con dos conclusiones, y dos conclusiones tomadas directamente de las entrevistas que hemos realizado a profesionales dentro de este sector y dentro de la función. La primera de ellas es de un alto directivo del sector. Y lo que comenta es que las mujeres están accediendo muy bien formadas y optando a puestos con idénticas capacidades, tanto en términos de conocimientos como en términos de habilidades. Y lo que me parece muy importante, y quizás sea el elemento más destacado, con una clara determinación para desarrollar una carrera profesional en parámetros muy similares a lo que ocurre con el hombre. Ya no nos encontramos con un inicio de carrera, digamos, posibilista. La apuesta en este momento, al inicio de la carrera profesional, es tan fuerte por parte del hombre como por parte de la mujer. Y el último elemento, que es una llamada de atención a la propia responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es la respuesta que daba una directiva más junior ante una pregunta similar. Y a la hora de plantear cuál debía ser la apuesta de la mujer en el futuro, decía en palabras textuales, yo creo que la mujer tiene que ser consciente de que quiere estar ahí, y si quiere estar ahí, lo va a estar. Y esa propuesta, esa voluntad de estar y de incrementar su presencia, creo que va a cambiar de forma determinante el cómo vamos a ver el sector y el cómo vamos a ver la función dentro de los próximos años. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, María, a ti y a todos tus colaboradores por este interesante estudio, en el que yo creo que la conclusión no la pone nadie en tela de juicio. Como la mujer quiera estar, va a estar. Vámonos. Muchas gracias.
Gracias.
Los especiales de Euskadi Digital y Empresa Digitala te ofrecen este sábado la conferencia de Bruce Schneier titulada ¿Cómo mejorar la seguridad en Internet atacando las políticas de las empresas? Conocerás cuáles son los mayores riesgos tecnológicos que acechan a las empresas y qué se debe hacer para minimizar sus efectos. No te lo pierdas, será este sábado a partir de las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a nuestra rueda de prensa. No sé si me oís bien, ahora ya mejor. Bueno, el sonido, quiero agradecer a Euskadi Digital que nos ha dejado el micro porque hemos tenido algún problema de sonido. Pero bueno, al final, gracias a nuestra radio amiga, pues hemos podido tener sonido hoy en la rueda de prensa. ¿Me oís bien entonces? Más o menos, vaya. Voy a intentar gritar un poco más, ¿vale? Bueno, en esta rueda de prensa lo que queremos explicaros es básicamente la estrategia para mercado corporativo para el año 2006. Hace un par de meses lanzamos la estrategia para mercado de consumo y es en este momento cuando queremos explicaros cuáles van a ser nuestros objetivos, nuestras previsiones para el año que viene. En primer lugar, os voy a explicar cuáles han sido los hitos y los reconocimientos que hemos tenido a lo largo de este año, cuáles han sido las principales amenazas que han tenido o han sufrido las empresas a lo largo de 2005, qué previsiones de crecimiento hay del mercado según los distintos analistas y la respuesta de Panda Software a cómo se avecina el año 2006. Os vamos a explicar cómo hemos dividido Panda en distintas unidades de negocio, el posicionamiento tecnológico que vamos a tener para el año próximo y el portfolio de productos en la unidad de negocio de software. Los hitos del año 2005, bueno, deciros que nos dieron el premio a emprendedores en San Jaume, en España. Bueno, fue Mikel Urizarbarrena la persona que obtuvo el premio. Nos dieron también el premio ESADE a la internacionalización de la marca, premio Dirigentes al Desarrollo Empresarial, premio Byte a Empresa Española Mayor Reconocimiento Internacional. Estamos también nominados para el European IST Prize y nos dieron también el premio Príncipe Felipe de Excelencia Empresarial. Aquí veis, este es Mikel y estos dos pues ya les conocéis. A nivel de revistas también tuvimos bastantes reconocimientos, muchos internacionales. Es el caso de Nätverk, que es una prestigiosa revista sueca, donde se hizo una comparativa de las principales consolas de administración del mercado. Fuimos los vencedores del test. También en Computable, en Holanda, fuimos el vencedor de la comparativa. Y también hemos tenido distintos reconocimientos de revistas españolas como PC Plus, Windows TI y producto recomendado Byte y TCN. Bueno, rápidamente os explico cuáles han sido las principales amenazas que han sufrido las empresas durante el año 2005. La principal amenaza que a lo largo del año han sufrido las empresas, hola, ¿qué tal?, ha sido el spyware. Aquí tenéis algunos datos, por ejemplo, Watchword Technologies dijo que según una encuesta que hizo a los principales administradores de red europeos, para dos tercios de estos profesionales el spyware era la amenaza más importante. También, según nuestro estudio de pymes, vimos que el 98% de las empresas españolas no tenían ningún tipo de protección contra el spyware. ¿Qué más cosas dice el mercado? Bueno, Gartner habla también de la falta de efectividad de los antivirus o de las empresas o las soluciones de seguridad contra el spyware. Forrester también prevé que predijo que para el año 2005 el 65% de las empresas comprarían soluciones anti-spyware. Y IDC también predice que el mercado el negocio del software anti-spyware crecerá desde 12 millones de dólares en 2003 hasta 305 millones de dólares en 2008. En cuanto al spyware, bueno, la verdad es que nosotros hemos trabajado muy activamente este año Por un lado, con respecto a soluciones anti-spyware, de hecho la revista PC Magazine en USA, en Estados Unidos, nos clasificó como la mejor tecnología anti-spyware del mercado, en una comparativa contra también Symantec, McAfee, Trend Micro. Y también somos los únicos que combinamos tecnologías preventivas con detección anti-spyware. Voy a parar un minutito porque si no, no se oye. ¿Qué más cosas hemos hecho contra el spyware este año? Bueno, hemos lanzado la herramienta Spy Exposer, es una herramienta de detección de anti-spyware gratuita. La lanzamos en septiembre de este año. Ya hemos tenido reconocimientos por parte de, por ejemplo, aquí tenemos Computing y DataTI. Otras amenazas importantes del 2005, el phishing. Aquí os muestro un gráfico de un estudio que realizó Ernst & Young. Es un estudio a nivel mundial y aquí ya veis dentro de las principales amenazas que los responsables de seguridad opinan que son más importantes. Evidentemente los virus troyanos están en el primer puesto. Como veis, ya ocupa, digamos, un lugar muy importante lo que son las amenazas contra fraude financiero o phishing. Algunos datos del Anti-Phishing Working Group, ya sabéis que pertenecemos a esta asociación, pues como veis, los números son bastante claros. Desde, por ejemplo, los phishings que se han recibido a lo largo de este año en agosto, pues es el número de 13.776, como veis aquí, igual que el número de sites de phishing que se han recibido hasta el mes de agosto. Con respecto, por ejemplo, comparando el año pasado, en abril abril de este año al abril del año pasado, tenemos ahora mismo el doble de phishing controlados. Sobre el tema de phishing, bueno, pues ¿cuál es la respuesta de Panda? Pues nosotros también utilizamos tecnologías específicas anti-phishing que, además de analizar el contenido y el formato, pues también analizamos enlaces, imágenes, direcciones falsas que puedan llegar al usuario a través del correo electrónico del phishing. También combinamos tecnologías de tipo anti-spam, firewall, spyware, de tal forma que ofrecemos una solución combinada o integrada. Con respecto al spam, pues aquí también tenéis varios datos. Según IDC, la mayoría del spam lanzado se origina a través de máquinas zombies y de 23 millones de spam lanzados en 2004 se ha pasado a 42 billones previstos para el año 2008. En cuanto a lo que es el mercado, pues lo que es la penetración de anti-spam en las empresas está en un 66%, lo que es la protección de anti-spam, con respecto a lo que son las soluciones de seguridad antivirus. Aquí tenéis, por ejemplo, también en este gráfico dónde está la seguridad anti-spam. O sea, ahora mismo están utilizando todos estos de aquí y piensan utilizarlo de aquí a un año o incorporar soluciones anti-spam, pues un porcentaje casi de un 30%. Novedades con respecto a soluciones de anti-spam de Panda. Bueno, en primer lugar, ahora ya las soluciones de anti-spam que ofrecemos son nuestras, son desarrolladas por Panda Software. Anteriormente teníamos un acuerdo con Mindshell, pero ya hemos desarrollado nuestra propia solución anti-spam. Tiene todas las características que aquí se incluyen. Es un motor que, además de eliminar correo, realmente son cuatro motores que lo que hacen es combinar distintas tecnologías de forma que se mejora muchísimo la probabilidad de detección de spam. En cuanto a las previsiones de crecimiento para el año 2006, pues según IDC, el mercado de software de seguridad crecerá aproximadamente a un ritmo de un 16%. ¿Esto qué quiere decir? Os voy a explicar un poquito estos datos. El mercado de seguridad a nivel mundial supuso para el año 2004 4.479 millones de dólares. En el año 2005 son 5.524 millones de dólares y para el año 2006 se prevén que sean 6.660 millones de dólares. El mercado de seguridad, con respecto, digamos que todo el mercado de seguridad tiene distintos apartados, vamos a decirlo así. Lo que es el mercado de software de seguridad suponía para en el año 94 el 90% de todo el mercado. En el año 2005 ha pasado al 87% y se prevé que de todo el mercado de seguridad, el mercado del software suponga un 84%. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado de seguridad va a crecer, pero van a crecer más en unidades de negocio diferentes o en productos distintos que no son las del software de seguridad. Con respecto al año 2006 también se prevé que digamos que el quesito de lo que es el software de seguridad se distribuya de esta manera: un 73% serán antivirus, un 2% anti-spyware, un 10% filtrado de contenidos y un 15% es protección de correo. En cuanto a las líneas de negocio, según Yankee Group, en un estudio que ha hecho recientemente en empresas europeas, en este estudio se determina que las empresas destinan entre un 21 y un 30% de sus presupuestos de IT en seguridad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo que preocupa actualmente a las empresas? En primer lugar es el acceso remoto y la autentificación de usuarios, es decir, en cualquier sitio y en cualquier lugar y en cualquier momento estar siempre protegidos. Así como, por lo tanto, toman muchísima importancia las VPNs y las políticas de seguridad en los puntos o en los puestos. Esto es estratégico no solamente para las grandes empresas, sino también para las pymes. En este gráfico podéis ver el número o el porcentaje de empleados remotos que tenían las empresas en el año 2004. Este es el rosa. Perdón, es el rosa exactamente. Y en cambio, cómo ha crecido en el año 2004. Y aquí, por ejemplo, tenéis un porcentaje, en este gráfico, un porcentaje, según el tipo de empresa, mediana, pequeña y muy pequeña, el porcentaje de trabajadores móviles. En las empresas medianas, estamos hablando de empresas que tienen entre aproximadamente 100 y 1.000 ordenadores o 1.000 empleados, eso es lo que se llama mediana empresa, tienen un porcentaje de empleado móvil muy grande, estamos hablando de un 82%. Por lo tanto, la preocupación es importante. ¿Cuál es el siguiente punto importante para las empresas o preocupación, ¿no? Estamos hablando ya de los IPS. El IPS es un concepto que necesita madurar. De hecho, en este mismo estudio que hizo Yankee Group, estamos hablando de que un 22% de las empresas tienen ya instalado un IPS, pero están pilotando ya un 31%. Es decir, que ya un 53% de las empresas saben o tienen instalado algún tipo de IPS. En cambio, hay un 13% que no supo ni siquiera responder porque no sabía lo que era un IPS. Por lo tanto, es un trabajo que ahí tenemos que seguir realizando, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego que vemos que tanto la movilidad como los IPS son estratégicamente la preocupación más importante de las empresas y donde pensamos que va a crecer más el negocio del software. En cuanto a las previsiones de mercado, es decir, a qué tipo de empresas es donde pensamos que vamos a tener mayor crecimiento o va a haber mayor crecimiento, no solo nosotros, sino que lo dice Forrester, son las pymes europeas las que este año van a dar su gran impulso, su gran lanzamiento hacia lo que es el mercado de la seguridad. De hecho, el 50% de las pymes entre 100 y 1.000 empleados ya destina principalmente su presupuesto de IT en seguridad. Como os decía antes, las principales inversiones serán en empleados móviles y en sistemas preventivos. También comentaros que según Forrester, Panda Software es uno de los, por no decir el mejor, posicionado a nivel de fabricante europeo como solución para pyme o para mediana empresa. Bien, ¿cuál es nuestra estrategia para este año 2006? Os estaba hablando antes, cuando estaba hablando del mercado de seguridad, de las líneas de negocio de software. Bien, según IDC, la taxonomía del mercado de software se divide entre hardware, entre servicios gestionados y software. Entonces, esta misma distribución es la que ha adoptado Panda, y es lo que queríamos también presentaros en esta rueda de prensa, ha adoptado una estructuración interna en distintas unidades de negocio. Yo he puesto este mismo gráfico de IDC con respecto a las unidades que nosotros ofrecemos o las que trabajamos. En concreto son las unidades de negocio de hardware, de servicios gestionados y de software de seguridad. Además, esto estamos hablando del mercado corporativo. Panda también tiene una unidad de negocio para la unidad de consumo que nosotros hablamos. ¿Vale? Os explico un poco más detalladamente cómo es nuestra división en unidades de negocio. Tenemos una unidad, hemos creado una unidad de negocio de hardware y software. En ella se incluye el portfolio de productos que ahora denominamos Gay Defender. Y bueno, como su nombre indica, comprende o digamos los productos que incluyen algún tipo de hardware. Con respecto al software, pues tenemos a todos los productos para empresa, business y enterprise, VPN Secure y las tecnologías True Prevent. Y en el caso de servicios gestionados sería el producto WebAdmin y Linux, que tenemos seguridad de correos, Samba Secure y un nuevo producto que ya hablaremos de ello más adelante sobre Linux Desktop, ¿de acuerdo? En cualquier caso, lo importante y el mensaje que quiero lanzar con esto es que esta división en unidades estratégicas o en unidades de negocio estratégicas, el objetivo es el de especializarnos y el de ser más competitivos en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? El negocio de seguridad ha crecido enormemente. Hay muchísimos fabricantes muy especializados que ofrecen unos buenos servicios, son muy competitivos en precio. Entonces nosotros hemos decidido dividir la empresa internamente con equipos muy especializados en esas unidades de negocio, de tal forma que podamos dar respuesta a todo lo que está surgiendo en el mercado. Vosotros sabéis que, por ejemplo, en hardware y software hay multitud de appliances, multitud de fabricantes. Lo mismo está pasando con el software, con servicios gestionados. Entonces, queremos estar ahí, queremos ser competitivos y para eso hemos dividido la empresa en estas unidades de negocio. En cuanto a posicionamiento estratégico, nosotros, igual que el año pasado con el lanzamiento de las tecnologías True Prevent lo teníamos muy claro, este año seguimos afianzándonos en el mismo posicionamiento, es decir, liderazgo en HIPS, gracias a las tecnologías True Prevent, reconocidas también por Gartner. Según Gartner, bueno, pues desde el año 2004 el concepto de IDS ya pasó al IPS. Sin embargo, según ellos mismos, el 60% de los fabricantes con IPS no cumplían los criterios que Gartner especifica como una solución de IPS. Entonces, las tres digamos características que debe de cumplir un IPS según Gartner es que no debe interrumpir las operaciones del usuario, ni usar más de un 10% de los recursos del sistema. No debe de tener tampoco latencias en el tráfico de red, tampoco se deben bloquear códigos maliciosos a través de múltiples algoritmos y deben diferenciar entre los eventos que son de ataque y los normales, es decir, que tienen que dejar cabida al factor humano. Panda cumple todos estos requisitos. Por supuesto, este liderazgo en tecnologías True Prevent y en HIPS lo vamos a afianzar implantando el 100% de nuestros clientes con tecnologías True Prevent. Si vosotros recordáis, el año pasado cuando lanzamos nuestros productos True Prevent ofrecíamos soluciones, el Business Secure y Enterprise Secure, sin True Prevent y o con True Prevent. Bien, este año, o sea, a partir de ya mismo, todos los clientes adquieren sus productos con tecnologías True Prevent. Por lo tanto, vamos a migrar a todos nuestros clientes a las tecnologías True Prevent. En cuanto al laboratorio antivirus, bueno, este año hemos aprendido mucho, nos hemos especializado mucho gracias a las tecnologías True Prevent. Aquí hay un gráfico muy sencillo de cómo funciona Panda Labs. Y la verdad que esta especialización y este proceso que nos ha ayudado a detectar 5.700 nuevos códigos maliciosos gracias a True Prevent, es decir, sin fichero de firma, pues pensamos que también nos va a ayudar a posicionarnos y a ponernos en una posición de ventaja en el futuro. En cuanto a las nuevas tecnologías True Prevent, eso os lo comentará mejor José Manuel Crespo cuando se explique la consola Admin Secure. Se han hecho muchas mejoras en las tecnologías. Una de ellas también está en la mejora en la respuesta, es decir, que hay un envío de huellas sin fichero de firma. Esto quiere decir que cuando en una red hay un ordenador que detecta True Prevent detecta un código malicioso, inmediatamente, mientras que Panda Labs está analizando si es un código malicioso o no, se envía una huella para que en toda la red de todos los clientes de Panda esos haga, digamos que ese código quede, digamos, en cuarentena. ¿Cuáles son las ventajas competitivas y las novedades del Admin Secure? Bueno, básicamente la nueva consola Admin Secure, cuando la veáis, porque además es muy muy gráfica y muy muy visual, se está dirigiendo sobre todo a lo que es el plan de continuidad de negocio. Este es un tema que del cual hemos estado hablando durante todo el año. A nivel corporativo, las empresas ya no hablan de seguridad antivirus exclusivamente o de seguridad de a través de un firewall, sino que lo que quieren es mantener su negocio constantemente activo. Para ello, pues necesita realizar un plan y necesita securizar ciertas zonas de su empresa o ciertas áreas de una manera más protegida, menos protegida. Bien, entonces esta consola permite de una forma muy visual y muy gráfica implementar un plan de continuidad de negocio. Estamos hablando de lo que es la gestión y la monitorización. Lo vais a ver enseguida. Se ha mejorado muchísimo todo lo que son los reports, el control de toda la red, incluso de la red que no tiene instalado un antivirus. El administrador puede tomar decisiones en base a riesgos. Esto es muy importante, porque digamos que estamos dando un control al administrador a la hora de decidir dónde debe de poner seguridad o dónde no, dónde debe de invertir y dónde no. Y sobre todo también damos la posibilidad de que el administrador pueda reportar a nivel interno a la empresa, por ejemplo al departamento financiero, que realmente esa inversión está teniendo un retorno. Otro punto muy importante es el contacto que va a tener con el exterior el Admin Secure. Es decir, el administrador va a tener información de lo que está pasando fuera de su empresa, directamente conectado con lo que es nuestra web, donde está, pues, digamos, la información de las últimas amenazas de virus, el mapa de virus, de tal forma que él puede detectar muy rápidamente si él está en un estado de riesgo o no. También Network Secure, si vosotros recordáis un poco la consola Admin Secure, Network Secure son todas las políticas de seguridad que un administrador puede implementar en su red. También se han mejorado mucho. Y en cuanto a la comercialización, bueno, también deciros que los precios se equiparan a los productos sin TruePrevent. Es decir, ahora mismo tenemos un mismo listado de precios para las soluciones de seguridad de software. Comprándolas con TruePrevent es igual que sin TruePrevent. Y yo por mi parte ya he acabado, así que voy a dar paso a José Manuel, que él os va a explicar con más detalle la nueva consola Admin Secure. Y nada más.
Gracias, Carolina. Bueno, después de esta charla tan amena que nos ha mostrado Carolina, ¿no se me oye? ¿Chillo un poco más? ¿Así mejor? Bueno, ¿más todavía? Vale. Decía que como hemos visto las estadísticas, hemos visto las tendencias, hemos visto hacia dónde van las amenazas, y mi parte le voy a presentaros cómo hemos materializado las tecnologías y la gestión de las mismas para que los administradores de red y las empresas sean capaz no solamente de ver qué protecciones tiene instalada, que es lo que hacíamos antes, luego veremos la consola anterior, sino hacia dónde tiene que ir la empresa para conseguir mejor seguridad en ciertos puntos. Esto lo hemos hecho fijándonos en tres puntos especialmente. Estos puntos son facilitar la gestión de las herramientas de seguridad, integrar tecnologías sobre otros fabricantes y mejorar el rendimiento de nuestras tecnologías que se instalan en los endpoints, en los puntos a proteger. Bueno, aquí vemos las cajas de producto, Enterprise y Business, las nuevas cajas. Y empezamos con el primer punto, que es la gestión. Esta gráfica que veis aquí es una gráfica en la que estuvimos estudiando qué es lo que necesitaba una empresa o qué es lo que necesitaba un administrador para conseguir que fuese más cómodo la implantación de sus soluciones. Y prácticamente un 73% nos dijo que necesitaba una solución completa de un solo proveedor. Y es una respuesta muy curiosa que en el fondo lo que quiere decir es que las empresas están un poco cansadas de disponer de un producto que hace VPN, de un producto que hace control de seguridad de red, de un producto que hace seguridad antivirus, de un producto que hace seguridad anti-spam, todos diferentes y de diferentes fabricantes. Esto nos obligó a replantearnos un poquito la consola y a crear una consola con diferentes visiones, ¿no? Lo primero que necesitábamos hacer es dar una visión mucho más global de una red. Antes, nuestros productos anteriores necesitaban distribuir un agente sobre toda la red para poder capturar la información de los equipos y mostrarle al administrador qué había dentro de esos equipos. Con estos nuevos sistemas no necesitan implantar un agente, no necesitamos implantar un software en las máquinas. Directamente nuestros sistemas hacen un broadcast sobre la red, buscan cada uno de los equipos que hay en la red y sin necesidad de conocerlos nos van a mostrar todas sus características. Este es un punto muy importante porque da una visión no solamente de los equipos conocidos, entre comillas, sino que facilita a las grandes corporaciones el poder ver equipos que están en subredes, equipos que están alejados, equipos que hay veces que tienen conexión y que hay veces que no la tienen. Esto que parece un poco irreal es muy real en la empresa actual y más en la española. Hay administradores de red que tienen 5, 6, 10 mil equipos, que tienen una pérdida de equipos muy importante porque no saben en qué punto y cuándo se conectan. Con esta consola lo tendrían solucionado con este sistema. Otro de los grandes avances de esta nueva consola que está dentro de nuestro producto es la posibilidad de gestionar por IP. Actualmente necesitábamos conocer los nombres de la máquina, el nombre NetBIOS de la máquina, para poder atacarla, para poderle instalar el software, para poder ejecutar aplicaciones, para poder hacer algo. Ahora tan solo necesitamos conocer una IP para poderle enviar todos los paquetes de protección que necesitemos. Incluso podemos hacer una horquilla de IPs y instalaría a todas las IPs que empiecen en un número y terminen en otro. Es decir, las posibilidades son muy grandes. Ya no necesitamos recordar nombres de máquinas para poder gestionarlas. Otro de los grandes avances, y este es uno de los más visuales, desde luego, es la incorporación de Crystal Report dentro de Admin Secure. Crystal Report es una herramienta que nos favorece la visualización de los informes. Si recordáis, antes teníamos una visión muy corta. Evidentemente informábamos de cuándo había una incidencia, de qué máquina había habido la incidencia y de qué tipo de incidencia era. Pero ahora damos la posibilidad de crear informes gráficos que muestran de una forma más simple cómo está el estado de la red. Yo suelo decir cómo está el estado del arte, ¿verdad? Entonces, ese tipo de informes son más sencillos y más simples para crear una visión de políticas de seguridad, para poder enseñárselo a la dirección de la empresa, para poder convencer o mostrar cómo está la empresa al director general, al jefe de compras o al jefe de seguridad de un negocio. Otro de los temas muy importantes es el tema de la cuarentena. Cuando hablo de la cuarentena, normalmente la gente se rasca la cabeza porque siempre digo lo mismo. Y de cuarentena es para meter archivos que no podemos desinfectar. Y dice, ahí va, ¿pero había algún archivo que no podéis desinfectar? Pues sí, hay archivos que por su pronta aparición en una red no tenemos todavía un fichero de firmas para poder actualizarlo. Podemos pararlo con las tecnologías TruePrevent, pero en el momento que lo paramos tenemos que dejarlo en alguna parte. Esa parte se llama la cuarentena. Actualmente hemos tenido desde siempre una cuarentena localizada en cada máquina, pero esa cuarentena estaba en cada máquina de la red y el administrador de sistemas no tenía acceso a esa cuarentena. Con este nuevo sistema, no solamente el administrador desde cualquier punto puede llegar a la cuarentena, sino puede controlar el tamaño del directorio, avisar cuando sobrepase el directorio, aplicar unas políticas de seguridad corporativas de borrado, alertas, avisos y poder interactuar sobre esa carpeta de cuarentenas local para poder hacer análisis, borrarla, poder hacer lo que quiera. Esa es la idea de las nuevas cuarentenas de Panda Software, poder bloquear con una gestión centralizada. Uno de los capítulos que teníamos pendientes con el firewall distribuido y con las tecnologías TruePrevent era el sistema de reglas. Las reglas la posibilidad de dar reglas a un administrador de sistemas es un mundo muy grande y muy apasionante. El problema es que muchas veces son muy complejas de manejar. Y en nuestros anteriores productos eran complejas en su visualización. Lo que hemos hecho ha sido pulirlas para que los administradores vean la verdadera necesidad de la utilización de esas reglas. En el fondo, estas reglas lo que facilitan es la aplicación de políticas restrictivas en un negocio. Podemos generar una política en la que se diga: no quiero que en toda mi empresa se ejecute tal programa, por ejemplo el Emule. Con este tipo de políticas podríamos evitar que ese tipo de programas se pudiesen ejecutar, ¿vale? Ya sé que hay otras muchas herramientas, pero daros cuenta que estamos intentando dar una globalidad con una sola herramienta, ¿vale? Esta es la idea. Y otra de las cosas más importantes en cuanto a gestión que hemos hecho es facilitar que nuestras herramientas sean aplicadas, instaladas, monitorizadas y controladas por herramientas de terceros. Esto aparentemente parece algo extraño, pero tiene mucho sentido en las grandes corporaciones. Nos hemos encontrado, y sobre todo en España, la administración pública, etcétera, muchas empresas y organismos que disponen de sus propias herramientas de distribución y monitorización del software. Herramientas como SMS, Tivoli, hay otras muchas. Para esas empresas y organismos, lo que hemos hecho es dar la posibilidad de generar en un kit especial que se entrega con una documentación, con unos manuales y con un software, una fórmula para distribuir nuestros agentes y protecciones sin dependencia de la herramienta de distribución AdminSecure. Es decir, no hace falta instalar AdminSecure para poder distribuir las herramientas de Panda Software y tenerlas controladas y monitorizadas. Pueden ser a través de cualquier otra herramienta que ya esté implantada. Y ahora, lo que sí que me gustaría es intentar hacer algo difícil. Bueno, esto es fácil. Bueno, esta es la herramienta de distribución que están actualmente en todos nuestros productos hasta hoy, ¿vale? Es la herramienta AdminSecure 3.06. Es una herramienta que controla pues la organización, que nos permite ver el diagnóstico de las máquinas. Esta es la herramienta que os presenté hace un año, en la que ya tendíamos a mostrar los niveles de riesgo de seguridad, ¿vale? Una herramienta en la que podemos ver un sistema de informes muy corto. Evidentemente, es un sistema de informes que nos va a decir los virus, dónde están y todo eso. Pero fijaros la diferencia. Esta es la nueva consola que os estamos presentando hoy, ¿vale? Y esto es el módulo de informes. Voy a pulsarlo entero desde el primer momento. Como veis, tiene una parte exterior en la que podemos ver una monitorización, la administración y los informes, y a partir de ahí decidimos qué es lo que vamos a hacer. En la parte de monitorización tenemos la posibilidad de monitorizar el parque y observar pues la cobertura, la actualización, las protecciones, qué protección hay para amenazas desconocidas, el uso de recursos, el control de acceso a la red y los componentes instalados de AdminSecure, cada uno con sus gráficas y sus detalles, ¿vale? Deciros que esto que os estoy mostrando está en real. Estoy conectándome a la red que hay abajo y mostrándoos el AdminSecure en modo real, con lo cual puede pasar lo que sea, porque si ahí abajo están tocando, yo no quiero pensar lo que puede llegar a verse aquí. Tenemos la posibilidad de ver la actividad global de nuestro negocio en tres divisiones: las amenazas detectadas, el spam detectado y el filtrado de contenidos, ¿vale? Aquí estuvimos el otro día metiendo unos virus en la red y podemos ver pues que tenemos virus en un porcentaje determinado. Evidentemente, la riqueza de estos informes viene dada por el número de bloqueos, amenazas que se están parando. Ahora mismo hemos hecho una distribución muy cortita de virus para que se pueda ver algo. Y tenemos un informe de actividad por capas, ¿vale? Tendríamos la capa externa con los firewalls y los proxies protegidos por Panda Software, con los módulos de protección en los que veríamos las amenazas. Esto quizás sea la página o la parte del AdminSecure que más vean los administradores de sistemas, porque es la de más fácil vista. Ven todas las protecciones agrupadas y van a ver las amenazas. Pueden ver si una amenaza está entrando de forma masiva y tener una acción correctiva contra ella. tiene la posibilidad también, como os comentaba Carolina, de configurar el umbral de riesgo que estamos dispuestos a aceptar en nuestro negocio. Aquí está puesto por defecto, como llega, en el que dice que hay que considerar un riesgo a partir de un equipo sin el agente instalado. Evidentemente esto es dependiendo del número de PCs que haya en el negocio. Si hay 10.000, pues poner uno siempre va a estar en un riesgo alto. Esto sería para poder evaluar la política de riesgos adecuadamente. Y conforme a nuestro negocio, claro. La última parte, que para mí es una de las más interesantes de ver, es el tema de los informes. Con la incorporación de Crystal Report hemos creado los informes más habituales para un administrador de sistemas y hemos creado la posibilidad de generar unos informes a su medida, en el que pueda cruzar pues ciertas informaciones y que se aparezcan de la misma forma que os voy a presentar yo estas. Bueno, os voy a presentar esta misma que está aquí abierta, en la que se ve, bueno, esta sería la de los equipos infectados, pues aquí dice el número de equipos, etcétera, y el número de elementos infectados, ¿vale? Tendríamos la posibilidad de verlos un poco más en profundidad. Podríamos ver el virus que es, ¿vale? Vamos a hacer otro informe, vamos a hacerlo más pequeñito. Disculparme porque estoy trabajando en una pantalla de 800x600 y tengo que ir moviéndome para poder enseñaros el informe. Si esta pantalla la pongo en mucha más resolución se ve mejor, pero el monitor no me soporta semejante cantidad de píxeles. Entonces vemos en este informe que se han recibido todos estos virus en la red de abajo y nos lo muestra en un sistema de quesitos que podemos desglosar en la parte de abajo y ver pues el número de equipos infectados y el tipo de virus que con el que hemos infectado todos estos virus. Como veis, no tiene nada que ver el sistema de informes de la consola que os he mostrado antes con este, ¿vale? Es muy profusa la cantidad de informes y la cantidad de datos que damos ahora. Lo mismo que la protección antivirus, pues tendríamos con la protección True Prevent, con el firewall, con el filtrado de contenidos, etcétera, ¿vale? Podríamos hacer pues un montón de informes tan solo con pulsar un botón nos generaría el informe. El tema de la administración, como veis, está en modo muy real. Tendríamos unos equipos, unos servidores, el servidor de Exchange, un servidor de ficheros y unas cuantas estaciones. Aquí nos dice que el antivirus está activo parcialmente. Habrán modificado algún parámetro para que nos avise de esto. La última conexión, el fichero de firmas activo, etcétera. Un montón de información dispuesta especialmente para que sea sencilla su acceso, ¿vale? Bueno, ese sería el cambio a nivel de gestión. Lo único deciros que si queréis ver más la consola, también podemos estar aquí muchísimo más rato, pero si queréis ver más la consola, o la podemos ver dentro un ratito aquí o abajo, al que esté interesado podemos verla un poco más. Vamos a volver con la presentación. Fijaros los informes de antes. ¿Qué tecnologías hemos incorporado? Aparte de toda la función de gestión, de comodidad, de monitorización del riesgo, etcétera, hemos incorporado, por supuesto, nuevas tecnologías. Tecnologías que intentan conglomerar, aglutinar o juntar todas las necesidades de protección que tiene una empresa: antivirus, anti-spam, firewall, el temido phishing, un firewall personal, etcétera, ¿vale? Para ello, una de las cosas más importantes, uno de los temas más importantes, es la disminución de la ventana de riesgo, algo que ya os ha apuntado Carolina Sánchez. Normalmente el funcionamiento de un antivirus ya lo conocéis. Necesitamos tener el virus para crear una firma vírica. Esa firma vírica, ese ADN vírico, lo enviamos a todas las estaciones y estarían protegidas. True Prevent tiene un funcionamiento diferente. Tiene un bloqueo si considera que hay características peligrosas ejecutándose en la máquina. Ese bloqueo de ese procedimiento, de ese proceso, envía una trama a nuestro sistema. Esa trama la recoge Panda Labs y genera una huella, no una firma. El proceso de firma sigue avanzando, pero antes de determinar el proceso de firma, en muy poquito tiempo, podemos generar una huella. Una huella que sea capaz, no de borrar el virus, pero sí de bloquear la amenaza de forma eficiente en todas las estaciones del mundo que tengan sistemas True Prevent implantados. Eso hace que disminuyamos la ventana de riesgo de una forma muy drástica, ¿vale? Ese es el objetivo de esta tecnología, la generación de la huella por medio de la velocidad de los sistemas de Panda Labs. Nuevos motores atacando el spyware. Como os ha comentado Carolina también, el spyware es una de las amenazas más importantes, igual que el phishing. Pues para todas ellas hemos creado nuevos motores residentes de HTTP y de cookies. Todo esto lo que intenta conseguir es vigilar la navegación de una forma muy especial para parar todo ese tipo de amenazas. Por supuesto, damos al administrador de sistemas, a la red y a la empresa la posibilidad de adquirir un producto que esté preparado para el futuro. Normalmente las empresas españolas todavía no tienen una implantación masiva de micros de 64 bits, pero evidentemente va a venir. Entonces hemos preparado ya nuestros productos para que sean capaces de absorber la tecnología de 64 bits y trabajar contra ella. De dos formas: plataformas puras de 64 bits con nuestros productos desarrollados para ellas, y plataformas mixtas como el Athlon de AMD, que son capaces de trabajar en base al WoW de Microsoft. Trabajando con el emulador de Microsoft, estaría trabajando con sistemas operativos de 64 bits en plataformas de 32 o viceversa. Network Secure es uno de mis productos que se está convirtiendo en favorito últimamente. Y os comentaré, llevamos muchos años con el tema antivirus y una de las necesidades que más estamos viendo es la necesidad de control de los equipos. No es un control antivirus, es un control de máquinas. Algo que está pasando muy habitualmente es que llega un consultor a una empresa, siempre pongo el ejemplo de los consultores, llega un periodista a una empresa y se conecta a la red corporativa para hacer una analítica, para escribir un artículo, para lo que sea. Y aprovecha los recursos corporativos de la empresa, impresoras, servidores de ficheros, para almacenar ficheros, para imprimir, para lo que sea. En ese momento, el equipo que no es de la corporación puede estar introduciendo códigos víricos que pueden estar haciendo daño a la empresa. ¿Qué es lo que podemos hacer contra un equipo que no es de la organización? Network Secure. Network Secure es un producto que analiza el estado de la máquina y aplica las políticas de seguridad corporativas en todo momento. Es decir, yo tengo una política de seguridad corporativa que dice que todo equipo que se conecte a mi dominio tiene que tener el antivirus activo con el fichero de firmas de menos de 2 días. Por ejemplo, el firewall activo con la regla de todo el tráfico HTTP pasa por el puerto 80. Somos capaces, en base a Network Secure, de verificar estas políticas en cualquier máquina y la máquina que no cumpla, tomar una decisión. No dejarla pasar o avisar al administrador para que haga algo. ¿Vale? Estas serían las tecnologías Network Secure. Es una tecnología que se está moviendo muy rápidamente. El mercado de la seguridad la está acogiendo de una forma muy importante, y de hecho hay un fabricante que se llama Cisco Systems, que tiene un sistema parecido que se llama NAC, Network Access Control. La idea es controlar los equipos que se conectan a la red, pero solamente los externos. Nosotros con Network Secure controlamos equipos internamente en la empresa y externamente. Cisco NAC no hace eso, ¿vale? Entonces, de todas formas, lo que hemos hecho es, como hemos visto que Cisco tiene una gran implantación en todo el mundo, hemos preparado nuestros productos para que sean capaces de informar al sistema NAC y poder cumplimentar las políticas y el funcionamiento de Cisco NAC. Es decir, no perdemos ningún tipo de posibilidad para implementar nuestros productos, por supuesto. Sobre el tema de rendimiento, caballo de batalla para todas las empresas de seguridad, ¿vale? Y la nuestra no es la menos, por supuesto. Hemos hecho varias variaciones, ¿vale? En esta gráfica que veis aquí, que no se ve nada, por cierto, la preocupación más grande de los administradores, yo os la leo, es el 19% de los administradores de sistemas piensan que el rendimiento es el problema más importante a la hora de implantar una solución de seguridad. ¿Vale? En base a este problema hemos intentado dar soluciones. Estas soluciones son, por ejemplo, la disminución de los recursos de memoria en las máquinas. ¿Cómo hemos hecho esto? Hasta hoy, los productos de Panda Software utilizaban drivers y servicios en los sistemas operativos que consumían muchos recursos de memoria. Todos estos drivers y servicios los hemos unificado en un solo servicio antivirus, disminuyendo las llamadas al sistema y, por lo tanto, los recursos de memoria. Otra de las mejoras sobre el rendimiento es atacar directamente a los sistemas que trasladan las infecciones. ¿Dónde están? Por los servicios de correo, MTAs y firewalls. ¿Cómo lo hemos hecho? Consiguiendo que todos estos sistemas borren los virus de forma completa. No sé si recordaréis, hace un año ya os presentaba un sistema que quitaba los FAC corps, los cuerpos completos de los virus producidos como NetSky Bagel. Cuando un NetSky se implantaba en una máquina, se dedicaba a disparar algo así como 200.000 correos desde esa misma máquina. Correos no pedidos, no solicitados y que solamente llevaban un cuerpo vírico. Si nosotros quitábamos el virus, el correo seguía funcionando. Ese sistema de quitar todo el correo es el que hemos adaptado a nuestras plataformas de correo, de tal forma que virus de ese estilo que nos estén enviando correos desde el exterior no van a ser ni analizados, directamente van a ser borrados. Sabemos cómo es el cuerpo vírico de un NetSky y de un Bagel y lo vamos a borrar completamente. NetSky Bagel es un ejemplo, evidentemente hay muchos más. Otro tema muy importante, bueno, la música. Os cuento, el tema de los contenidos. Cada vez más en las empresas se están descargando multimedia, Windows Media, etcétera. Son sistemas que tiran de la web y descargan grandes ficheros de vídeo. Todos estos ficheros de vídeo no se reciben completamente al usuario y luego se los pone a ver, sino utilizan una tecnología que se llama streaming, que lo que hace es dar la posibilidad al usuario de ir viendo el vídeo conforme lo va recibiendo. Creo que eso lo hemos visto todos. El problema de estas tecnologías es que para realizar un análisis es necesario tener el fichero completo o parte de esos análisis para poderlo analizar. Bueno, pues nuestros sistemas ahora mismo están siendo capaces de ver que un comienzo de transmisión es una parte del streaming, del comienzo de un vídeo, y dejar pasar solamente esa comunicación contra la máquina sin recibir análisis. ¿Para qué? Como ya sabemos que es un streaming de vídeo y no lleva ningún tipo de código vírico, dejarlo pasar sin ralentizar ni análisis ni la máquina, ¿vale? El tema del conocimiento es muy importante también. Y creemos que va a cambiar la forma de ver los sistemas preventivos. ¿Qué es lo que funcionaba en TruePrevent hasta ahora? Un sistema que era capaz de bloquear las amenazas que están en una red. Esas amenazas se distribuían y se reclasificaba el software si era un virus o si no lo era, y dejaban de existir la amenaza. Pero hay un punto que esta vez hemos aprovechado más, y es conseguir que TruePrevent dé la alarma a todas las máquinas que están alrededor de una red. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una máquina aquí que acaba de recibir un nuevo código vírico y que las tecnologías TruePrevent las han bloqueado? Que lo primero que hace es apresar a Panda Labs que existe una nueva trama vírica y que la analicen, ¿vale? También puede, que eso es lo que os estoy presentando ahora, avisar a todas las máquinas que están en la subred para que, si reciben ellos también un código parecido, lo bloqueen sin hacer ningún tipo de análisis. Ya sabe lo que es, ya tiene una preclasificación, sabemos que es un virus, lo ha detectado otra máquina y ha dado un análisis de comportamiento vírico. Vamos a bloquearlo por el momento hasta que Panda Labs diga qué es lo que es. Ese sería el análisis de comportamiento global de TruePrevent hacia otras máquinas. Y otra cosa muy importante que ya hicimos también con nuestros sistemas de usuario es integrar el sistema TruePrevent con Genetic Heuristic Engine. Es decir, dar una preclasificación al análisis de comportamiento global para que TruePrevent ya sepa de antemano qué clasificación tiene un código vírico y poder adelantar el conocimiento de un malware, ¿vale? Al final, el mapa que nos va a quedar, que no sé si se ve muy bien, sí, de un sistema de prevención de intrusos, un HIPS, hecho por Panda Software, sería algo parecido a esto, ¿vale? Este sería el mapa con todas las tecnologías de Panda Software protegiendo una máquina. Tendríamos en tres capas: nivel de red, nivel de almacenamiento y nivel de comportamiento. El nivel de red aceptaría los paquetes del tráfico de Internet. Habría un primer firewall de análisis de inspección profunda que vería a ver si es un exploit o etcétera. Los que vinisteis a la presentación de TruePrevent recordaréis que yo lancé un exploit y que lo paló el firewall. Pues eso sería lo primero que se activaría. Luego aparecería el motor basado en firmas, que quitaría todo lo gordo, todo lo que ya conocemos. Luego aparecería el motor genético, el heurístico, y vería si ese código, ese fichero, tiene dentro algo potencialmente vírico. A continuación, el código o el paquete se almacenaría en el disco duro, disquetera, USB, etcétera, y sería revisado por el motor de firmas habitual, más el motor genético en su depósito por si ha habido cambios. Y con toda la información de ese paquete que ha ido desglosándose por el firewall, por el motor, por el heurístico, informarían a la unidad de correlación de eventos que, con toda esa información y con el comportamiento de la CPU, las APIs, los procesos, etcétera, sería capaz de conocer el tipo de fichero y bloquearlo o no bloquearlo en última instancia si lo considera vírico. Así es como tenemos actualmente con los nuevos productos el mapa de protección. Yo no tenía que contaros nada más. Espero no haberos aburrido demasiado. Y de verdad, citaros por si queréis conocer algo más en profundidad del producto en la parte de abajo. Tanto Carolina como yo estaremos dispuestos a enseñároslo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues comentarme. Pues muchas gracias a todos.